Desde 1920 hasta hoy, la radio sufrió innumerables transformaciones. Reinó en todos los hogares. Fue voz cantante. Peleó con titanes. Se silenció y volvió a hacerse oír, generando una memoria colectiva tan potente que aún sigue intacta. Carlos Ulanowski. Días de radio. El día que nació, la radio estaba encendida al lado de su cuna. Fue siempre su amiga inseparable y creo, solo creo, que jamás dejará de serlo. Con su voz, no solo informa a su audiencia, sino también crea imágenes y busca risas, o al menos sonrisas.
La barra mercurial es una engaña pichanga, porque habla de 4 grados centígrados, pero la realidad es que es una fresca mañana, pero podríamos decir que es amable. Si una mañana donde hasta hace unos minutos nada más, los primeros rayos del sol iban acariciando los cerros, dándonos un paisaje realmente maravilloso de nuestra querida ventana andina.
Su nombre es Pedro Oporto y está con nosotros para festejar estos 100 años de la radio. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Andrea. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, gracias por la presentación. También gracias al compañero y amigo Claudio García, que está allí en la consola, en la operación técnica.
Bueno, no te me pongas serio, porque no lo sos. A ver,
sí, soy serio.
Naciste con la radio debajo del brazo, ¿no?
Prácticamente sí. Quizás no fue por parte paterna, sino más materna, y por mi abuelo, ¿sí? Grandes oyentes, mis abuelos de en ese momento Radio Rivadavia, ¿sí? Uh-huh. Y recordar también, bueno, los 2 minutos de noticias de Radio Rivadavia, y con la voz de Antonio Carrizo, entre tantas glorias, ¿no?, de la radiofonía, y también la oral deportiva con el gordo José María Muñoz. Allí empezó un poquito el amor, como decís vos, al lado de la cuna. Uh-huh. Y el primer deseo de acercarme a la radio fue cuando tenía apenas 4 o 5 años, aproximadamente, sí, 5 años.
Mira.
Y escuché un programa de radio que, no sé si era específicamente para niños, pero tenía un bloque para niños, que lo conducían el uruguayo Berugo Carambla y Gachi Ferrari.
Yo también la escuchaba a Gachi, tenía unos discos de Ferrari.
Claro, Gachi Ferrari, que tenía el programa en Canal 7, Telejuegos.
Claro, sí, sí.
Tantos. Y bueno, recuerdo que ahí un día dije, quiero ir a la radio, estaban en Radio Splendid, ahí en la calle Arenales y Rebamba, aquellos que nos están escuchando y conozcan la ciudad de Buenos Aires, una radio hermosa, un viejo edificio Petit Hotel, y así fue que entré por primera vez a un estudio de radio.
Pero no a los 5, o sí a los 5.
A los 5 años, claro, obviamente.
Ay, mirá vos.
¿Qué es lo que...? Hay dos cosas que te abren las puertas de un estudio de radio en todo el país, y yo te diría casi el mundo. Aquí en la Argentina, uno, ser el entrevistado, uh-huh, y otro, llevar comida. Si vos llevas comida a una radio, seguramente te abre la puerta. Yo no recuerdo que en ese momento había llevado, creo que un bizcochuelo, una torta, algo, y obviamente me hicieron pasar.
Y en Buenos Aires también, porque me parece que son un poco más cerrados.
Cerrados. O sea,
acá está la puerta abierta, ¿no? Para toda la gente que quiere ingresar a la radio. Ahora no, en pandemia, por supuesto, pero normalmente, fuera de todo esto... Tocan el timbre, golpean la puerta y entran. En Buenos Aires me parece que no es tan así.
No, Buenos Aires no, es mucho más estricto. Es más, hoy la radio es mucho más relajada a nivel país, pero en Buenos Aires en esa época, y ahora también en algunas radios, llegar al estudio era prácticamente una odisea. Uh-huh. Es muy difícil llegar. Doy un ejemplo, bueno, una de mis primeras armas en radio fue como asistente de producción en Radio Mitre y en Continental. Y pasar la mesa de entrada ya era todo un suplicio.
Sí.
Ya tenías que llamar a la persona que te había llamado a vos, quién te había contratado, sí, y hasta que te conocen, pasar era muy difícil. Uh-huh. Y sigue siéndolo porque tiene que ser un espacio reservado, un espacio donde se está creando un ambiente, que eso es lo que tiene la radio. Uh-huh. ¿Sí? La radio crea momentos, crea sensaciones, y justamente para evitar que esos momentos se rompan, se distorsionen, hay que cuidar justamente el aire.
Pedro, vos estudiaste, ¿cuándo ingresaste al ISER? ¿Cuándo fue ese momento? ¿Y qué te dejó la escuela, no?
Éramos tan jóvenes.
No tanto, hace poco fue.
Hace poco, año 1995, empecé, primero, en realidad mis estudios empezaron en la UBA. Empecé, ahí hice el CBC para Administración de Empresas y me di cuenta que eso no era para mí. Claramente no era mi vocación, no es lo que deseaba. Y la radio siempre estaba al lado mío. La radio siempre estuvo a mi lado, siempre en la escuela secundaria, siempre buscando el espacio de tratar de hacer radio con algunos amigos. En vez de tener la banda de música, tratar de hacer radio. Y fue así que dije, bueno, a ver, ¿cómo es esto de hacer radio? Vamos a hacerlo bien. Y así fue que llegué al ISER. Paseo Colón 315 y tercer piso, recuerdo. Y bueno, las inscripciones, era tremendamente exigente el ingreso. Recuerdo el día del examen, tenía lo que nosotros llamamos el CAPREX, ¿no? Sepa disculpar, señora, usted que está durmiendo la siesta, que es el cagazo preexamen.
Ahora, Pedro, pará, antes que avances, cuando vos fuiste al ISER, ¿fuiste, anotaste en producción, en locución, en qué?
En realidad empecé por la locución.
Ajá.
Para la locución era muy difícil ingresar a locución. Después, bueno, entré como, o sea, como productor de radio, ¿sí? Que se cursaba la tarde. Claro, y ahí aproveché y estudié locución también. Una vez que ingresé por un lado, también ingresé por el otro.
¿Ingresaste a la carrera de locución en el ISER?
Después.
Ah, bueno.
Primero fue producción, es más, yo siempre decía que la locución, y siempre lo sigo diciendo, es la punta del iceberg de lo que uno ve en la radio, lo que escucha en la radio. Es la punta del iceberg, porque todo el trabajo que hay detrás, a nivel producción, a nivel operación técnica, es maravilloso, y uno solamente escucha las voces, ¿sí? Sin tener en cuenta todos los esfuerzos necesarios y todo el trabajo necesario para poder lograr un producto, hacer un trabajo realmente que haga que la radio sea entretenida, que básicamente cumple esa finalidad entre tantas otras. Pero sí, el tránsito por el ISER fue con exámenes muy duros, de rebotar una y mil veces, hasta que, bueno, finalmente la perseverancia hizo que pudiera cursar. ¿Qué me dejó ahí? El otro día creo que habíamos hablado de la película de Trainspotting, bueno, fue en esa época, que recuerdo justamente los análisis que se hacían. Me dejó mucha gente amiga, muchas experiencias, y haber ocupado y estado en lugares que creía que nunca iba a poder estar. No sé, por ejemplo, estar en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Yo estaba como estudiante en ese momento.
Sí.
Y estábamos con un compañero del ISER, justamente, y nos dice, chicos, a ver, quédense acá, denos una mano. Y de golpe estábamos con todo el gabinete de ministros, presidente de la Nación, un señor de patillas, no sé si lo recuerdan, en esa época.
¿Por qué la mayoría de la gente a la que entrevisto lo nombra en algún momento, viste?
Es que nos guste o no, es parte de la historia, es parte de nuestra historia. Es así.
Sí, totalmente.
Y lugares así fantásticos, bueno, eventos deportivos, o cruzarme con personajes que algunos hubiese querido no cruzarme, otros, bueno, realmente que fueron más que interesantes. Eso me dejó también el ISER. Grandes amigos también, una experiencia increíble, y también justamente conocer esto, poder crear magia, aprender a crear magia.
Vos terminaste tu carrera, no sé por qué me estoy autoescuchando, así que me voy a sacar los auriculares mientras hablo con vos, Pedro.
Bueno,
o vos tenés la radio muy fuerte.
No tengo radio, estoy solamente con el celular.
Bueno, algo pasa. Bueno, cuando terminás tu carrera, ¿inmediatamente emprendés tu proyecto a la comarca andina o pasó algo al medio?
No, en el medio pasaron cosas, dijo uno.
Dijo
otro, claro. No, empecé a trabajar, obviamente, como cadete, por decirlo de alguna manera, los primeros pasos, que uno sabe que la radiofonía argentina había que empezar muy de abajo, trabajando por chirolas, como pasante. Tuve la experiencia de trabajar en dos radios muy importantes, como te decía, en Radio Mitre y en Radio Continental, y fueron experiencias, no sé si las mejores, pero fueron experiencias, conocer personajes como Magdalena Ruiz Guiñazú, Néstor Ibarra en Radio Mitre, el Cholo Gómez Castañón en Continental, personas que uno con el tiempo puede compartir o dejar de compartir sus pensamientos, pero bueno, todos dejaron su aprendizaje y también conocer la realidad de lo que es la radiofonía, lo que es la primera línea, ¿no? Lo que es las grandes ligas. Son personajes que para llegar ahí, yo conozco excelentes profesionales de la locución, no me considero un excelente profesional, a duras penas puedo lograr entretener y sacar una sonrisa y transmitir información, pero hay excelentes profesionales con excelentes voces que no pueden llegar a esos micrófonos. Uh-huh. Y de golpe y porrazo uno se encuentra con personajes, porque son justamente esos personajes mediáticos que logran un espacio. Sí, la locución lamentablemente en los últimos años está siendo muy bastardeada, ¿sí? El locutor está perdiendo su rol fundamental en los medios de comunicación. Recordar que el ISER es un espacio donde forma comunicadores y es la primera línea. ¿Sí? El locutor es el que está en la primera línea de batalla. Después vienen los formadores de opinión, después podrán venir periodistas especializados. Sí, pero el locutor es el que tiene que lograr transmitir el mensaje de la mejor manera posible. Y hoy por hoy, lamentablemente, con personajes como Tinelli, por ejemplo, que te hacen ellos mismos las tandas en sus programas, y se pierde un poquito eso. La profesión de locución se está viendo un poquito bastardeada justamente por este tipo de personas.
Sí, de pronto la mirada por parte de, no sé, de quién lo inventó, quién lo creó... Eso de que el locutor o locutora solamente dice la temperatura, solamente dice la hora, anuncia los temas, que fue quedando en eso nada más, me parece, ¿no? Esto en Buenos Aires, básicamente, en las grandes ciudades probablemente. Acá, afortunadamente, hemos logrado revertir esa mirada, creo, por lo menos algunos.
Sí, no, claramente aquí en la comarca la libertad que tenemos los locutores, por lo menos la gran mayoría, o por lo menos lo que puedo decir, lo que me ha pasado en Patagonia Andina, en FM Comarca, espacios donde he trabajado aquí, en Radio Nacional en su momento, me he sentido siempre libre, y no solo, como decís vos, en ese rol del HTH, como decimos nosotros, ¿no? La hora, la temperatura y la humedad. Simplemente, sí, acá tenemos esos espacios. Y Buenos Aires, lo que te da, las grandes ciudades, lo que te da la FM, te da la frecuencia modulada, te da el espacio donde ahí sí podés hacer un poquito más de magia, podés liberarte un poquito más, ¿sí? Escucho a veces transmisiones desde Buenos Aires, no de FM, sino AM, a mí me gusta mucho la AM, y sí, el locutor en AM lamentablemente está ahí. Está como macetero, diría usted.
Pedro, cuando vos te recibís, cuando estuviste algún tiempo en Buenos Aires y ponés en la balanza y elegís entre la gran ciudad y la comarca andina y todo lo que te puede ofrecer la ciudad, ¿no? Porque seguís creciendo, seguís aprendiendo, podés ampliar un montón tu carrera, pero elegís venir al sur. ¿Por qué?
A ver, fueron varios los motivos. Yo llego aquí a la comarca en el año 1999, justamente acuciado más que nada por una situación social que se está viviendo en las grandes urbes, ¿sí? Donde la posibilidad de trabajar era muy, muy difícil. En ese momento yo estaba haciendo, y ahí Claudia García me puede ayudar, en FM Abierta, en una radio barrial en Floresta, y en Seguro no. Sí, Segurola y Directorio, creo que era. Mariano Acosta y Directorio.
Y no, para nosotros es lo mismo que nada.
No, sí, pero estoy haciendo memoria.
Decirle Sarmiento a alguien de Buenos Aires.
Para lo que... yo le cuento a la gente, yo tengo unos pelitos blancos, se llaman canas, entonces tengo que hacer memoria, porque no vienen solas. te decía, y hacíamos un programa excepcional que se llamaba La Eterna Eternauta del Éter.
Ajá, a Camacúa, dice Claudio.
¿Eh?
Camacúa. No sé, en la calle. ¿Qué es eso? Bueno, dale.
Y ahí en ese programa maravilloso, bueno, hacíamos un trabajo fenomenal, un programa de 4 horas, y no había forma de sostenerlo. Bueno, como las razones económicas y de seguridad, como a muchísimos de aquellos que también llegamos aquí a la comarca, fueron lo que nos trajo hasta aquí. Pasado el tiempo, bueno, también acá tuve la oportunidad de hacer radio, bueno, junto con vos, Andrea, en Radio Nacional, después... tuve la oportunidad de armar una radio en su momento, que lamentablemente por malas administraciones no llegó a buen puerto, y retorné a Buenos Aires. Retorné a Buenos Aires y después de muchos años volví acá, volví a elegir la comarca. Vos me preguntabas cuál es la diferencia. Las grandes ciudades lo que tienen, sí te pueden llegar a dar ciertos contactos, ciertos espacios y cierto reconocimiento, y sobre todo si llegás a cierto punto radiofónico, cierto bienestar económico, ¿sí? Es muy difícil, ¿sí? En las grandes ciudades es muy, muy difícil que un locutor pueda vivir de la locución, ¿sí? Como te decía, tengo grandes amigos locutores que después estudiaron periodismo, después estudiaron magisterio o trabajan, en por ejemplo, en la UBA. Una gran locutora, Teresa Focaraccio Marcón, ella hoy trabaja en la UBA y tuvo la suerte que la UBA pusiera su propia radio. Si no, tenés que trabajar de otras cosas. Y aquí la comarca, si bien la radio nunca generó un espacio donde uno pueda generarse un sustento, siempre había que tener un plan B, la comarca me daba la libertad que no me daba Buenos Aires. Y eso fue fundamental también para elegir seguir acá, seguir haciendo radio acá, siempre con el resto de la radio. Como te decía, mi retorno a Buenos Aires en el año 2004, decidí seguir estudiando, siempre de la mano de la educación, ¿sí? Me formé en distintas áreas, como publicidad, estudié publicidad en un lugar muy interesante. Ay, no me sale altos estudios de ciencias económicas. La fundación. Después en la UCES estudié marketing, siempre asociado a la comunicación. Pero lo que a mí siempre me atrajo fue la radio.
Bueno.
Ni siquiera la televisión.
Sí, es distinto. Pedro, ¿y Radio Comarca? ¿Qué podés contar de eso, ¿no?
Radio Comarca fue una experiencia muy linda. Ahí fui convocado por una amiga, Celeste Alves, en ese momento, con el Pela Iván Rivelli, estaba de operador. Tuvimos una radio donde justamente ahí sí, había una línea de pensamiento muy marcada, donde había una libertad de expresión muy, muy buena, muy interesante. Y se estaba logrando también llegar a un público que no se había representado en las otras frecuencias. Eso también era interesante. Lamentablemente, justamente por hablar con extrema libertad, por decirlo de alguna manera, siempre vamos a tener la sospecha de que lo que le sucedió a esa radio, no sabemos si fue un accidente o fue un atentado. Para aquellos que no conocen la historia, FM Comarca era una radio que pertenecía a un empresario local, que estaba muy vinculado a los movimientos en defensa del agua, del aire y del agua, y que claramente había generado malestar en ciertos sectores. Bueno, un día, recuerdo, un 8 de marzo, si mal no recuerdo, nos llaman urgente que la radio se estaba prendiendo fuego, y bueno, lamentablemente se perdió todo. Y no solo se perdió todo como radio, ¿no? No solo se perdió una frecuencia, sino se perdieron voces, se perdieron espacios nuevos donde querían marcar una diferencia en ciertas cuestiones locales, ¿no? Que hoy lamentablemente se siguen viviendo y donde la impunidad parece ser que está naturalizada. Y fue una experiencia muy dura, saber que el espacio donde vos estás trabajando, el espacio donde empezás a construir un vínculo con el oyente, he destruido de esa manera, realmente fue una de las experiencias más dolorosas que me dio la radio.
No fue la única radio quemada, ¿no? Acá.
No
fue en la misma época, pero bueno, anduvo por ahí. FM Activa también sufrió un incendio y nunca se supo, quién. Generalmente no se obtienen respuestas, ¿no?
Eso es lo que más frustración genera, ¿no? Por eso te digo que a veces la impunidad está naturalizada porque al no haber peritos, nunca nadie se hace cargo, la justicia aquí se encuentra desbordada, porque convengamos que hay un fiscal, Francisco Arrién, está solo contra todo lo que está sucediendo, y obviamente la fiscalía se ve desbordada, y realmente lo como que lo urgente siempre deja de lado lo importante. Entonces da la sensación que estas cosas siempre quedan en el olvido, durmiendo el sueño de los justos. Pero bueno, realmente fue una situación muy lamentable, y no solo afectó a FM Comarca, sino también afectó a FM Patagonia Andina, que estuvo casi 3 meses sin salir al aire.
Claro, bueno, vamos a contarle a la audiencia que FM Comarca funcionaba pegada a lo que es FM Patagonia Andina, en el mismo edificio, digamos, ¿no? Así que bueno, y después llegó Patagonia a tu vida.
Y después llegó Patagonia, de las manos de la reina madre.
¿Por qué le dicen así, pobre Yamila?
No, porque sabe, a ver, ¿cómo le explico? Donde manda capitán no manda marinero.
Muy bien, pero muy bien. Los rulos pero
son los rulos que nos tratan como si fuera una madre. Porque aparte, no tiene zumbando, ¿sí? Porque realmente no tiene zumbando, pero tiene esa cosa maternal, ¿sí? Que esa cosa que llama mi mamá, porque lo dice mamá y punto. ¿Viste? ¿Nunca te pasó en tu casa?
¿Sabes
lo
qué?
Lo dice mamá y punto. ¿Sí? Bueno, en la radio pasa un poquito eso. Pero como hay algo fundamental, por ejemplo, en Patagonia Andina, que todo lo que conformamos el equipo, y somos justamente eso, un equipo, que queremos lo mejor para la radio. ¿Sí? No hay individualidades. ¿Sí? Nadie desea ser una estrella ni ser más que el otro. Y muchas veces eso, quizás al aire no se nota, pero también muchos hacemos sacrificios, ¿sí? Y sobre todo Yamila, ¿sí? Se hacen muchos sacrificios desde lo económico, desde lo personal, desde los tiempos de compartir una familia, para que la radio siga funcionando. Son tiempos muy difíciles para todos y todas, ¿sí? Uh-huh. Son tiempos muy difíciles. Y Patagonia Andina tiene eso. Tiene el espacio donde desde su dueña, Elsa Rez, que también está haciendo un sacrificio, ella más que nada desde lo económico, porque sostener la radio hoy por hoy cuesta mucho. Nosotros desde nuestros salarios, Florencio Vargas, gran operador técnico. Florencio es, bueno, es todo.
En la radio, claro.
En la radio es
lo
todo.
Lo sé.
Así que no, por eso Yamila es fantástico, y con Yamila en su momento, bueno, estaban con Richard Weir, me convocaron justamente como para empezar a hacer una especie de suplencias y demás. Eso fue un tiempo después de que se haya quemado la otra radio, y así fue que llegué a Ventana Andina, a Patagonia Andina, y ahí acompañando a la parte de la comarca con más que para nada algunas veces, a veces pavadas, porque sí, me pongo muy serio y analizamos demasiado la realidad, y nada, la radio tiene que entretener también, no solo informar, sino también entretener. Y vos sos muy joven, Andrea, no sé si recordás a un humorista argentino medio narigón, un tal Fidel Pinto.
Yo más que joven, Pedro, soy de acá, así que no me preguntes mucho, más que el Vasco, viste, Daniel Tornero y toda esa gente. No.
Está bien. Bueno, pero Fidel Pinto era un cómico argentino que decía: señora, usted pela una cebolla, seguro que la hace llorar. Tráigame el bártulo que la haga reír. Llorar es fácil, hacer reír es lo difícil. Y si nosotros desde la radio podemos generar una sonrisa del otro lado, podemos decir, generar un momento de distracción, ya estamos haciendo un montón. ¿Sí? Y una de las cosas fundamentales que me he equivocado, porque reconozco que me he equivocado, nunca hay que faltar el respeto al oyente.
Pedro, nos vamos a ir con un tema musical que te recuerde un momento que haya sido significativo para vos en tu historia radiofónica. ¿Te parece?
Me parece.
Dale.
Vamos a despedirnos en esta tarde, por mi parte agradeciendo a Andrea Salazar por este espacio homenaje a la radio desde la época de Telémaco, Enrique Telémaco Susini, Los Locos de la Azotea, allí del Teatro Coliseo, recordando estos 100 años de la radiofonía. Y mi momento musical, gracias Andrea, gracias Claudio, a todo Radio Nacional, mi momento musical tiene que ver con Andrés Calamaro, con su tema Loco. ¿Por qué elijo este tema? Primero porque era el que estaba sonando en ese momento, me identificaba, y porque en esos años 90 uno andaba un poquito loco. ¿qué se le va a hacer? Muchas gracias por mi parte y será hasta la próxima. Y no se olviden, sean felices.
Gracias, Pedro.